Cabezón de la Sal, teléfono 942-702-425. Clínica Dental Marta Escalante, cuidamos de tu sonrisa, la más sutil carta de presentación.
Bueno, y como te anunciaba, son 25 los minutos que pasan de las 5 de la tarde y tenemos al otro lado del teléfono a Zaida Hernández Úrculo y aquí en los estudios a José Hernández Úrculo, más conocido como Úrculo. Buenas tardes a los dos y bienvenidos a Radio Foramontanos. ¿Me oís los dos?
Buenas tardes.
Zaida, sí, nos escuchas, tardes. ¿No? Vale. Sí. Bueno, estáis aquí porque la Coral Voces Cántabras conmemora este año 2017 el 90 aniversario de su fundación, nada más y nada menos. Y para celebrarlo, esta agrupación ha organizado una serie de actos. Uno de ellos tuvo lugar el pasado 24 de noviembre y consistió en la proyección del vídeo conmemorativo de los 90 años de esta Coral Voces Cántabras, cuya proyección fue precedida de una conferencia a cargo de Zaida Hernández Úrculo, que bueno, es conocida porque es musicóloga, licenciada en Historia del Arte e Historia de la Música, trabaja actualmente en la Universidad de Oviedo y ha estado aquí ya en varias ocasiones, Zaida Hernández Úrculo. Zaida ofreció una conferencia, como decimos, que precedió a la proyección de este vídeo que llevaba por título Matilde de la Torre, 90 años después, el origen de su legado musical. Luego hablaremos también de la proyección del vídeo, de los actos que se van a llevar a cabo para conmemorar este 90 aniversario que lleváis muy a gala, ¿verdad, Úrculo?
Pues sí, es que, como decías, 90 años se cumplen fácilmente. Hay que tener una historia detrás como la que tiene la Coral.
Son muchos años, además. Zaida, decíamos que habías realizado esa conferencia, Matilde de la Torre, 90 años después, origen de su legado. Te has querido centrar precisamente en eso, ¿no? En el origen de la coral y del fenómeno coral como tal, ¿no?
Así es, vincular cuáles fueron las motivaciones para que Matilde de la Torre decidiera en el año 27 formar esa coral. Y tenemos dos influencias principales, por un lado europeas, un movimiento orfeonístico que surge en el siglo XIX, que surge pues de mano de dos corrientes, una francesa y otra alemana, y que una tiene pues una vocación más docente, que es la que va a llegar a España, principalmente a Cataluña, y a partir de ahí va a pivotar hacia el resto de las regiones, entre ellas, por supuesto, Cantabria.
¿Llega con fuerza a Cantabria?
Sí, llega con bastante fuerza. De hecho, se produce lo que se denomina, bueno, una de las autoras más conocidas, que es Nagore Ferrer, la sitúa en lo que es la segunda etapa de expansión, que la primera sería a partir de 1850 y a la región llega a partir de 1870. Yo tengo recogidas varias corales, principalmente en Santander, que ya datan de los años de la década de los 60, 70 y 80 con más fuerza, digamos. Y ahí ya entra, por ejemplo, la coral de la denominada Coral de los Señoritos, que era el Orfeón Cantabria.
Uh-huh. Me decías antes que alrededor del año 1970 ya se torna todo en torno al folclorismo, ¿no?
A partir del año 1900, efectivamente, 1900. Porque es la otra pata sobre la que se apoyaba la conferencia era que uno de los de los principales motivos de Matilde fue todo ese movimiento orfeonístico que recoge en durante su infancia, durante su creación musical, porque estamos hablando, Matilde nace en 1874 y en ese momento ya tenemos muchísimas corales pululando por todo el territorio regional. Pero es que sucede un hecho muy, cuanto menos, llamativo a finales del siglo XIX en Cantabria, que hay un debate en la prensa sobre si existe o no música montañesa, a lo cual Jesús de Monasterio tiene clarísimo que no. Y desde Cabuérniga se le insta a ir a Cabuérniga. Hay autores que le dicen, por favor, pásese usted por aquí y dígame si existe o no existe música montañesa, que es algo que a día de hoy no tenemos duda ninguna, que se promociona, etcétera, etcétera, pero que en esos momentos tiene pues sus dudas, le crea las dudas a una persona tan importante como Jesús de Monasterio.
Qué curioso, y la música que hoy se conoce como música montañesa, ¿cómo se conocía entonces? ¿Cómo se calificaba?
Pues se decía que estaba influenciada por tanto por Asturias, por las zonas limítrofes, Asturias, ajá, País Vasco y León, pero que no tenía en sí una música propia. Pero unos meses, un año antes de 1900, Jesús de Monasterio vuelve a escribir en la prensa, se arrepiente de lo que ha dicho y dice que sí, que apoya la música montañesa, que por supuestísimo que existe, y tal es su empeño en esto y su creencia en que sí existe, que lo que hace es hacer una fiesta montañesa. Y entonces el 12 de agosto de 1900... forma un tribunal con las tres de las puntas de lanza de los compositores españoles por excelencia en ese momento, que son Bretón, Chapí y el propio Jesús de Monasterio. Crea no solamente esa fiesta montañesa, sino una recogida de cantos, que por cierto gana un burgalés, cuanto menos curioso, y recoge una serie de cantos. También se les pide que los armonicen y demás, y el culmen de esa fiesta es hacer bailes, hacer canciones y demás con corales. A partir de este momento el apoyo al folclorismo y al regionalismo musical es patente, totalmente patente.
¿Tuvo, digamos, su mayor época de esplendor la coral Voces Cántabras de Cabezón de la Sal con Matilde de la Torre?
Bueno, hay dos épocas de la coral Voces Cántabras que son muy importantes. La primera, la que señalo como la base, que es pues a partir del año 26-27, porque a pesar de que la coral ya está empezando a formarse unos pocos años antes, se da como por certera 1927 esta fecha, porque la memoria que se conserva y que es de las pocas que se conservan a nivel regional, es un tesoro, eso que tenemos en Cabezón, y hay que salvaguardarlo bien. Esa memoria coral nos da esa fecha, y sí que es verdad que ese momento de esos 3-4 primeros años fueron importantísimos. La coral hace actuaciones dentro y fuera de las fronteras regionales. Es muy famoso el Arbel Hall, ese viaje tan importante que hacen al Arbel Hall.
Sí, en Londres.
Pero después, a partir de su segunda refundación, no sé si decirlo, porque siempre estuvo latente, los papeles de Matilde de la Torre llegan a manos de Ramón Laza, que los cuida muy bien y enseña con ellos, señalando que son de Matilde de la Torre, a toda una generación que después se incluye en la coral. Con lo cual, vale, hay dos épocas de esplendor, una antes y otra después de esa ruptura, pero la coral siempre ha estado latente y todas esas canciones siempre han estado latentes.
Uh-huh. Y sin duda la historia y todos los años que tiene de trayectoria es algo que la hace célebre y la hace extraordinaria en nuestra región, ¿no? Porque pocas agrupaciones contarán con tanta trayectoria, con tantos años de historia, tanto apellido, ¿no?
Hay muy pocas que cuenten con esa historia coral, todas, o sea, con esos años de historia. De todas formas, sí existen agrupaciones que mantienen más o menos una trayectoria musical, aunque en todas, prácticamente en todas, existen interrupciones, existen una serie de circunstancias pues que hace que la formación se rompa, pero no solamente en el caso de Voces Cántabras, como puede ser pues una guerra, el exilio de su fundadora, etcétera, sí, etcétera, sino que todas las corales tienen detrás de sí una historia y son pocas las que llegan a día de hoy como tal, uh-huh, manteniendo ese hilo.
Un personaje, el de Matilde de la Torre, también queda para profundizar y para estudiar largamente, ¿no? Una mujer periodista, escritora, combativa, adelantada a su tiempo. ¿Qué más nos puedes decir de esta figura que seguramente conoces tú muchísimo mejor que todos nosotros?
Bueno, pues a nivel musical, una de las cosas, se conocen muy pocas cosas a nivel musical de ella, pero por ejemplo, una de las cosas que dije en la conferencia es que es muy probable que la influencia de su madre, que muere con 12 años y que tocaba el piano, y Matilde tenía la gran suerte de escucharla desde la biblioteca de su casa, cómo interpretaba Beethoven, Scarlatti, etcétera, etcétera. Esa es una de las primeras notas que tenemos de su formación musical, porque aunque sabemos que la tuvo y que tocaba muy bien el piano, que transcribía las partituras, etcétera, etcétera, de su figura musical o de su figura musical académica, incluso se cree a ciencia cierta que no tenía el título que la acreditaba. Pero, porque de hecho para poner la academia tuvo que utilizar el título de una de sus primas, si no recuerdo mal. Con lo cual, pero tenía una vocación docente muy, muy importante, que fue la que le hizo seguir adelante con su academia y vertebrar de alguna manera la vida musical de Cabezón.
Es Matilde de la Torre un personaje conocido, ¿no?, por los vecinos de Cabezón de la Sal, pero ¿realmente se le da el valor que tiene aquí en la localidad?
Hombre, Matilde en Cabezón es una persona muy apreciada. Lo que no sé es si tiene los honores merecidos. Esto es, por supuesto que por parte de la gente el cariño sí. Yo animaría a profundizar más en su figura, no solamente en el legado musical, que es también muy importante, sino en toda su figura, toda ella, porque sí que es verdad que existen muchísimas biografías escritas al respecto, etcétera, etcétera, pero sí que tirar un poco más de su faceta musical sería muy importante, porque está claro que muchas de las obras que recogió Matilde, aunque luego aparecieran con otro nombre, como por ejemplo la danza de Ibio, que existe la teoría de que no es de Ibio, sino de Roilova, es una teoría bastante, bastante acertada, pero todas esas danzas que recogió, las danzas, la recopilación que hizo, etcétera, etcétera, es probable que algunas de ellas no hubieran sobrevivido si Matilde no las hubiera recogido. Porque la oralidad, si no se escribe, se pierde. Es una de las bases, de hecho, de toda la tradición oral. Como le pasa, por ejemplo, al Valle del Paz, el refrán que tiene de lo que no se habla se borra, precisamente por eso.
Y así es. Por eso es tan necesaria este tipo de actos y que se recuerde de donde uno procede, ¿no? Úrculo, Zaida, ¿cómo fue el recibimiento de la gente de este acto que tuvo lugar el viernes para conmemorar ese 90 aniversario? ¿Hubo asistencia de público? ¿Se interesó la gente por la historia de la coral, por esta conferencia que ofreció Zaida?
Pues si te digo la verdad, la sala estaba llena, había gente de pie, con lo cual...
La coral es querida en Cabezón, no, es una seña de identidad, ¿verdad?
Sí, además ten en cuenta que el vídeo era conmemorativo de esa historia y había incluso alguna superviviente de la época de Matilde en la sala, con lo cual fue un encuentro muy emotivo. Hubo momentos emotivos, alguna lagrimilla cayó también, porque lógicamente, pues al ver imágenes, porque en el vídeo se fueron proyectando imágenes, música y entonces imágenes de la época de Matilde y posteriores, ¿no? Entonces, claro, había gente que incluso pues a sus familiares reflejadas en el vídeo, y claro, fue un momento muy emotivo. Ya digo, la sala estaba llena a rebosar, había gente de pie, lo cual demuestra el interés que había.
Un orgullo. El vídeo ha consistido en una selección de imágenes de la coral desde el año 1927 hasta ahora, y además, a su vez, ha habido una selección de canciones de cada director que ha pasado por la coral, y acompañado todo esto de la narración de Pedro Crespo de Lara. Úrculo.
Bueno, yo primero quería destacar y agradecer públicamente, ya lo hice el día de la conferencia, a José Ramón Gómez, que es realmente el autor del vídeo. Nosotros le hemos facilitado material, pero el que ha armado el vídeo ha sido José Ramón Gómez, que es un cabezonense residente en Barcelona, pero que viene mucho siempre que puede viene por Cabezón, y desinteresadamente ha investigado en el Archivo Nacional de Cataluña. Nos ha traído imágenes de cuando Matilde fue con su orfeón, con sus coralistas que llamaba sus coros a Barcelona, en la Feria Internacional de Barcelona en 1929, unas imágenes, unas fotografías en blanco y negro, porque están restauradas y la calidad era estupenda, fenomenal. Estuve investigando ahí durante meses. Nosotros también hemos facilitado material de archivo que tenemos en la Coral y otras personas también que lo han facilitado, pero él lo ha armado, el vídeo lo ha armado él, y por eso que yo quería destacar y agradecerle públicamente, aunque ya lo hice y ahora a través de las ondas, recordárselo y que todo cabezón le tiene que estar agradecido por la labor que ha hecho José Ramón. Y el vídeo, como digo, tiene imágenes de la época de Matilde y luego del incluso después de las imágenes de las danzas, después de los años 40 y 50, y ya después imágenes de la Coral del 81 para acá. Y contamos también con la inestimable de la colaboración de nuestro padrino Pedro Crespo, que le mandamos el guión y después él lo ha ido narrando. Y como digo, ha ido las imágenes por orden cronológico, desde que incluso imágenes del 1924 que ya cantaba la Coral por Santander. Es decir, que aunque la sociedad como tal, y figura en la memoria que decía antes Zaida, viene el año 1927, pero ya la Coral estaba cantando. Hay documentos de prensa del año 24 que daba conciertos en Santander, con lo cual estamos hablando todavía más
de
antigüedad.
De 3 años antes.
Sí, sí. Pero como coro, no digamos inicios de ensayo, no, porque hay una crítica, vamos, un comentario de 1924 en el periódico El Cantábrico que habla del éxito que obtuvo la Coral de Voces Cántabras en 1924 en Santander, con lo cual estamos hablando que todavía tiene más antigüedad, pero como sociedad, con junta directiva, estamos hablando de 1927, que es lo que fue una memoria. Por eso, vamos, por ser, digamos, rigurosos en cuanto a esto, hablamos de 1927.
Habréis tenido que realizar una labor de selección muy importante, ¿no? Porque 90 años de historia son 90 años y caben muchas fotos, muchas imágenes y mucho que recordar. ¿Qué es lo que más habéis querido destacar? ¿Dónde habéis querido poner el foco, Úrculo?
Bueno, es como tú bien dices, es difícil resumir en un vídeo que este vídeo duró 20 y tantos minutos, resumir una historia de 90 años es muy complicado.
Claro.
Es muy complicado. Entonces, lo que hicimos fue pues, aquello que nos pareció más importante. Ha habido en el vídeo, para no ser muy monotemático, se ha ido mezclando imágenes de la Coral, imágenes de las danzas, todo ello entremezclado con imágenes de Cabezón y de paisajes de Cantabria, para, digamos, hacer el vídeo más ameno. Y luego se han añadido canciones han sido muy características de cada director. Evidentemente, por ejemplo, en Matilde, pues en la época de Matilde pusimos Ronda Salines, que es una canción, digamos, de ella, aunque luego Nobles a Mano la armonizó después.
Sí.
Y Negra Sombra, que son dos canciones que ya cuando se presentó oficialmente la Coral en 1928 las cantaba ya la Coral. Y luego, pues, de los distintos directores, pues, hemos puesto unas canciones características de ellos que se aprendieron con ellos y se han ido poniendo. ¿Sabes? Y como digo, la selección de imágenes y de eso, pues es complicado, porque claro, si pones unas, tienes que quitar otras. Pero en toda selección tiene que ser así.
Esta pregunta os la dirijo a los dos. Ahora mismo dirige la Coral Voces Cántabras Miriam Jaurena, pero han pasado también directores que han dejado huella en la Coral.
Sí, todos han dejado su huella. Hay que empezar por Nobel Sámano. De Matilde ya hemos hablado, entonces, si me permites.
Por supuesto.
Nobel Sámano, pues fue, digamos, el mérito de Nobel Sámano fue reunir en el año 81 un grupo de gente y retomar Voces Cántabras. Ese mérito lo tuvo él. Y luego las canciones que hizo para la Coral, los villancicos cántabros, los estrenó para la Coral Voces Cántabras, que fue quien los estrenó. Y Salud Ancena, que es una serie de canciones compuestas por él y para la Coral. Con lo cual, digamos que esa es la huella que dejó. Después, cada editor ha tenido su sello, cada editor tiene su estilo y deja su sello. Todos han dejado un buen recuerdo, todos. Unos, evidentemente, Miriam lleva más tiempo. Y digamos, tiene más oportunidad de poder dejar más huella porque lleva más tiempo con nosotros, ¿no? Pero vamos, todos han dejado su sello y a todos le hemos hecho un homenaje este verano en el concierto. Y
sí,
ahora, este viernes, también han estado los directores que han podido venir, han estado también, se les ha hecho también un homenaje de reconocimiento, con lo cual eso significa que todos han dejado huellas y la Coral le está agradecida, evidentemente.
Y seguro que también su paso por la coral ha hecho que esta les haya dejado huella a ellos, ¿no? O
sea, seguro, es mutuo. Seguro, porque algún director ya se nos emocionó el otro día.
Zaida, yo le he preguntado muchas veces a tu padre qué es la coral Voces Cántabras para Cabezón de la Sal, qué supone para el municipio tener una agrupación de este calibre. Ahora te hago la pregunta a ti.
Es una pregunta fácil y complicada a la vez, porque la coral, como ya dije antes, vertebra parte de la vida musical, de la ciudad, de la vida musical, pero también de la danza, que se nos olvida. Se formó como algo, como un dúo, y a día de hoy funciona, o sea, funcionan las dos partes, uh-huh. las dos partes. Entonces, creo que es algo a tener muy en cuenta como una parte de todo ese, que atesora todo ese patrimonio musical y de danza que tenía Cabezón y que tenían los alrededores de Cabezón. No olvidemos que no solamente se recogen de los dos, y creo que es un patrimonio que se debe de seguir manteniendo, fomentando, y que no se nos olvide, porque además va evolucionando. Lo que decía antes Úrculo era que cada director ha dejado su huella. Yo me he criado entre las faldas de la coral, y efectivamente cada director ha dejado su huella y ha ido evolucionando hacia lo que es hoy, y es algo que se debe de mantener y de proteger como patrimonio, porque lo es. La propia coral en sí es uno de los contenedores de patrimonio musical más importante que tenemos, junto con otras formaciones como las rondas de mozos en el valle. Así que sí, considero que sí.
Formará parte del patrimonio sonoro en un futuro, unos conceptos que hemos manejado tanto aquí contigo, Zaida.
Sí, claro que sí. Parte del patrimonio sonoro y musical, porque además el otro día tuve la oportunidad de escuchar la voz de Matilde de la Torre, que no la había escuchado nunca en el vídeo. Es algo que anima a todo el mundo a escuchar y a buscar. que tengo entendido que va a poderse ver el vídeo por todos de manera más pública, con lo cual...
Ah, sí, Úrculo, ¿vamos a poder visualizarlo?
Sí, vamos a... la coral tiene una página web, un blog, realmente técnicamente es un blog, no es una página, pero bueno, hace las veces de una página web, y la vamos a colgar un día de estos en la... De hecho, ahora ayer lo he llevado también al ayuntamiento, porque me dijo el alcalde, le gustó mucho, se también estuvo muy interesado y le pareció, bueno, nos propuso que la colgáramos en la página web del ayuntamiento, y la vamos a, como digo, la vamos a colgar en la página web de nuestra, que tenemos un día de esto, la vamos a colgar, con lo cual se vamos a hacer difusión, aparte de que luego pues cada coralista pues también va a tener un DVD con la grabación del vídeo. O sea que sí, yo creo que es que merece la pena esa labor, como digo, no me cansaré de repetir, de José Ramón Gómez, que ha hecho una labor espléndida. Sí, merece la pena que se exhiba y que se conozca.
Claro que sí, que todo el mundo pueda verlo y se difunda. Úrculo, ¿más eventos, más actos programados para celebrar este 90 aniversario de la coral?
Sí, bueno, de momento ahora, en estas Navidades, como ya viene siendo costumbre, está el ciclo coral de Navidad, que entra dentro del ciclo habitual de todos los años, no sí. Es propio del 90 aniversario, pero... Y sí, me ha encargado la Junta Directiva que haga un libro con el resumen de estos 15 años de Midian. Entonces estoy en ello y vamos a ver si ya para diciembre está en la imprenta para poderlo presentar en el primer trimestre del año que viene.
Pues una novedad muy interesante.
Sí, sí.
¿Cómo va ese trabajo?
Pues ya digo, estoy acabándolo ya y como digo, espero que para mediados de este mes de diciembre ya esté para poderlo llevar a la imprenta, y luego pues para ver si en los primeros meses de este año 2018 presentarlo ya al público.
Muy bien, Úrculo, Zaida, como siempre ha sido un placer teneros a Zaida al otro lado del teléfono y a ti, Úrculo, aquí.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí en nombre de la coral Voces Cántabras.
Gracias y hasta pronto.
Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego.
Siente, saborea y disfruta. En Restaurante La Casería, el sabor hecho arte. En Restaurante La Casería disfrutarás de las mejores carnes y estupendos pescados en nuestra carta, así como un estupendo menú del día. Disfruta.